Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
Los procesados en el caso del hospital de Pedernales, entre ellos el ex asambleísta Daniel Mendoza, revelaron que sí hubo coimas para la adjudicación de la obra.
La defensa de Alexis Mera solicitará el recurso de prelibertad.
El presidente de la República, Lenín Moreno, apoyó suspender la deuda para los países pobres en Naciones Unidas.
Ecuador recibe de Estados Unidos 62.5 millones de dólares para la ejecución de proyectos de gobernabilidad y medio ambiente.
La CONAIE y Pachacútic plantean a Jaime Vargas como primer candidato para la Asamblea Nacional en las elecciones de 2021.
Ecuador registra 135.749 casos confirmados y 11.312 fallecidos por el COVID-19.
Temas internacionales. Irán reconoce que el gobierno de Nicolás Maduro paga envíos de gasolina a Venezuela con aviones llenos de oro.
Estados Unidos ofrece 20 millones de dólares por 3 ex jefes policiales de Venezuela.
Médicos peruanos protestan por mejoras laborales en medio de la pandemia.
Con el auspicio de I Am Beyond the Stars by Le Park.
Banco del Austro. Por el jardín.
Produbanco, Grupo Promérica. La
Salesiana. Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Corporación Keyport.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Russell Bedford.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este martes 29 de septiembre de 2020. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, reveló que Cristian Cruz, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se inscribió en el concurso el 28 de octubre de 2009 y presentó un carnet de discapacidad emitido por el CONADIS con la misma fecha de inscripción a ese concurso, con una discapacidad visual y auditiva del 81%. Atamaín aclaró también que en el último proceso de postulación realizado en 2018 para la elección por voto popular de los miembros del Consejo de Participación, no se revisó el carnet de discapacidad porque no era parte de los requisitos de postulación. Atamaín compareció este 29 de septiembre ante la reestructurada Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que procese el juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, planteado por Henry Confle del Partido Social Cristiano por la presunta obtención fraudulenta del carnet de discapacidad y abrogación de funciones. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo aquí en Notimundo Estelar. Hoy en nuestras entrevistas conversaremos con el doctor Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete de la Presidencia, y con él hablaremos acerca de este supuesto reparto político del cual habla el ex asambleísta Daniel Mendoza, en su versión anticipada dentro del proceso penal conocido como Hospital Pedernales.
También conversaremos con el general Patricio Carrillo, el excomandante general de la Policía Nacional. Hablaremos, por supuesto, sobre las irregularidades en las inversiones del ISPO que se vienen descubriendo desde las semanas pasadas.
Y con la doctora Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico, analizaremos la situación del volcán Sangay dentro de su actividad eruptiva que tiene lugar desde el mes de mayo del año anterior, del año 2019.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este martes, el ex legislador Daniel Mendoza, Giancarlos Benavides, su ex asistente Franklin Calderón, alias Banquero, y José Vélez Santos acudieron a la Corte Nacional de Justicia para rendir sus testimonios anticipados dentro del proceso que investiga un presunto delito de delincuencia organizada en la construcción del Hospital Básico de Pedernales en la provincia de Manabí. En su declaración, Mendoza indicó que su relación con Azuero surgió por el interés de realizar obras sociales en la provincia de Manabí y puntualizó que tenía una relación directa Azuero con René Tamayo, director del SECOP, institución pública encargada de la adjudicación de obras. En ese sentido, comentó que Franklin Calderón le propuso al asesor de Mendoza, Giancarlos Benavides, adjudicar el contrato de la construcción del hospital al consorcio Pedernales Manabí. Además, Mendoza aseguró que Azuero le pidió ayuda para el cobro de cheques, los cuales eran producto de compromisos y transferencias para cumplir con acuerdos adquiridos previamente con la bancada legislativa del BADI, y afirmó tener grabaciones de voz en las cuales Azuero indicaría que el BADI tenía el control del SECOP.
Otro de los procesados es Franklin Calderón. Dijo en sus declaraciones que se fraguó la adjudicación del contrato con la negociación del 12% del monto total de la obra, valor que alcanza los 16,4 millones de dólares. De eso, el 3% era para el ex asambleísta Mendoza, otro 3% para Jorge J., 180 mil para Eliseo Azuero y 90 mil para cada asambleísta de la bancada BADI. Esto es Raúl Tello, Washington Paredes, María Mercedes Cuesta y Franco Romero Loaiza.
María del Mar Gallegos, abogada defensora del exsecretario jurídico de la presidencia del gobierno de Rafael Correa, Alexis Mera, informó que se plantearán algunos recursos legales, entre ellos que se presentará una acción extraordinaria de protección y posteriormente irán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a las violaciones al debido proceso. Además, aseguró que el exfuncionario podría acogerse a la prelibertad estipulada en el Código Penal anterior. El proceso penal inició con el Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia el 10 de agosto del 2014, por lo cual la norma procesal aplicable es la del COIP anterior. Sin embargo, Alexis Mera fue sentenciado con el código actual, por lo cual, por principio de favorabilidad, debería aplicarse el beneficio de la prelibertad y no el semiabierto, argumentó la abogada de Mera. Alexis Mera fue trasladado el pasado viernes al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Él recibió una pena de 8 años de prisión como autor del delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016. Además, deberá pagar una indemnización al Estado de $778,000.
La defensa de Laura Terán, ex asistente de la presidencia de la República del gobierno de Rafael Correa, y una de las 20 personas que fueron condenadas en el caso Sobornos 2012-2016 solicitará el retiro del grillete electrónico. Analizar cómo el Estado reparará el tiempo de exceso que pasó en la cárcel y buscar una reunión para dialogar con el Procurador General Íñigo Salvador con la finalidad de conocer el proceso para el pago de la reparación integral. Terán fue una de las dos procesadas que aplicaron a la figura de cooperación eficaz y por ello recibieron una rebaja en la sentencia. La exasistente fue sentenciada a 19 meses y 6 días en calidad de cómplice y en apelación la misma cambió a una condena de 3 meses y 6 días de prisión.
Y este martes la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, compareció ante la Comisión de Fiscalización Reestructurada que procesa el juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, y reveló que él se inscribió en el concurso el 28 de octubre del 2009 con un carnet de discapacidad emitido por el CONADIS en la misma fecha de inscripción al concurso. El certificado posee una discapacidad visual y auditiva del 81%. Según la información proporcionada por Atamaín, la calificación que obtuvo Cruz en el concurso fue de 79.58 puntos, de los cuales 42 fueron por el concurso de oposición, 35.58 por méritos y 2 puntos por acción afirmativa al poseer un carnet de discapacidad. A su vez, Atamaín refirió que Cruz se benefició de esos 2 puntos por acción afirmativa.
En Notimundo a la Carta, Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, rechazó las amenazas de las autoridades judiciales por los casos de corrupción y aclaró que este es un proceso colateral de los existentes en contra de Jacobo Bucaram Pulley. Agregó que la acción revela el interés que una fuerza oculta o directamente relacionada tiene sobre el dictamen que se puede emitir en el caso de Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Escuchemos parte de las expresiones del consejero Fausto Murillo en Notimundo a la Carta.
Caso, los jueces que han asumido esta responsabilidad, a pesar de las amenazas, a pesar de los peligros que asumen, es precisamente ese el reto en una misión sagrada de administrar justicia, enfrentar al delito, hacer las investigaciones, seguir adelante con los procesos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Ese es el reto, para eso están formados los profesionales del derecho que asumen la misión de juez y tienen que seguir asumiendo sus responsabilidades. El Consejo de la Judicatura está en la obligación de prestar la seguridad, prestar los medios de protección para que pueda desempeñar debidamente su responsabilidad.
Hablemos un poco del proceso judicial o jurídico de estos hechos. ¿Representa las amenazas un agravante en el mismo caso o simplemente es un nuevo delito, un delito diferente?
Amenazar a una autoridad, amenazar a un juzgador, constituye de por sí un delito, una infracción penal que tendrá que ser investigada.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La justicia estadounidense ofreció este martes 29 de septiembre un total de 20 millones de dólares en recompensas por información que conduzcan al arresto de 3 ex jefes policiales de Venezuela acusados de narcotráfico y de otros delitos, así lo informó la fiscalía de ese país. Estados Unidos busca a Pedro Luis Martín Olivares, ex jefe de inteligencia económica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Rodolfo McTorque Mora, ex jefe de Interpol en Venezuela, y Jesús Alfredo Itriago, ex jefe de narcóticos de la Policía Científica. Entre los años 2013 y 2015, los tres fueron acusados por la Fiscalía Federal en Miami de importar drogas en Estados Unidos.
Irán confirmó que recibe oro a cambio de la gasolina que envía a Venezuela. Así lo indicó el asesor del Comando General de la Milicia Iraní en una ceremonia denominada continuación de la sagrada defensa en el frente de resistencia realizada en Teherán, la capital iraní. La colaboración con Venezuela también se da en el ámbito militar, como lo ha denunciado la comunidad internacional. El militar iraní agregó que lo que se busca es trasladar la experiencia de Guerra Santa no solo a las naciones islámicas, sino también a otros países como Venezuela.
Y cientos de médicos peruanos realizaron este martes una protesta exigiendo mejoras salariales y equipos de protección para continuar su trabajo en los hospitales. Todos son galenos que se encuentran en la primera línea y atienden a pacientes con coronavirus. Las consignas fueron: no se paga el bono COVID, no se pagan las horas complementarias, no nos dan equipo de protección, no nos hacen las pruebas rápidas. Esto gritaban los manifestantes en los exteriores del Ministerio de Salud en Lima. Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, indicó que es lamentable que el gobierno incumpla con los trabajadores de la salud.
Gracias por permitirnos acompañarle. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
¿Eres dueño de una pyme y te sientes como un gerentodólogo? ¿Aún no tienes un plan para avanzar? Action Coach, la firma número uno de coaching de negocios, te invita este viernes 2 de octubre a su taller de planificación, donde compartirás con otros empresarios de Latinoamérica. Regístrate en www.actioncoachlatam.com /planificación o escribe a info@actioncoachlatam.com. Llama al 096-3090-458. Se cierran registros este jueves a las 19 horas. Open House, I am Beyond the Stars, un éxito total. Gracias, espera pronto más sorpresas. Acabados de lujo al más alto nivel. Ven y conviértete en un invitado muy especial en nuestro showroom en la avenida República del Salvador y Moscú. Contactos al teléfono 098-854-6364. Banco del Austro premia tus giros y por cada $100 que recibas o envíes, pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas yapas de 50 y también de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, recibirás doble boleto. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en nuestro país, un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado, ahora con oficinas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Contactos al 2922885 y también en www.russellbedford.com.es. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. ¿Ya conocen los Selfie Rooms de Mall El Jardín? Son 16 espacios increíbles y gratuitos para que te tomes las mejores fotos. Si te encantan los selfies, no te puedes perder los Selfie Rooms solamente en Mall El Jardín. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos ya en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Con tu tarjeta ProduBanco disfrutas todos los días de grandes beneficios. Corporación Quipor ha implementado procesos y normas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Quito para garantizar la seguridad sanitaria de todos los viajeros y personal aeroportuario. Descubre ya una nueva manera de viajar con Quipor.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Este viernes, Up Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la tierra.
Mañana. Mojada.
Andrés Cepeda en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá. 180 metros bajo tierra. En un lugar mágico.
Con tu boca siento magia.
Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, sal de la tierra. Te lo trae Top Shows Live. Le Park Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Park Residence y Le Park Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Park.
Ahora más que nunca buscamos seguridad. Por eso en Mall El Jardín abrimos nuestras puertas implementando protocolos de bioseguridad para que puedas hacer tus compras con total confianza. Nuestras marcas te esperan. Recuerda solamente portar mascarilla y mantener 2 metros de distancia con otras personas. Dale play a la vida. Te esperamos en
Mall El Jardín.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Con tus tarjetas ProduBanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito ProduBanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. ProduBanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
¡Atención! Buscamos los siguientes perfiles para un emprendimiento con grandes ganancias. Requisitos: querer emprender desde casa, ser fan de las redes sociales y querer ganar dinero extra con un negocio digital. Si reúnes uno o más requisitos, ingresa a yambal.com. Yambal, emprende a tu manera.
Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad. Gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar.
Corporación Keyport.
El mundo es digital y tu banco también. Banco del Austro presenta su nueva aplicación móvil, Austro Digital, una aplicación que te permite crear o solicitar productos y servicios bancarios desde tu celular. Descarga la app de Apple Store o Google Play y crea una cuenta de ahorros de manera digital o genera certificados bancarios sin necesidad de ir al banco. Austro Digital del Banco del Austro, la nueva forma de hacer banca. siempre disponible para ti.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5,000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE330 y Ulloa. www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El ex asambleísta Daniel Mendoza rindió su versión anticipada dentro del proceso penal del caso del Hospital de Pedernales. En la audiencia y ante un juez de la Corte Nacional, señaló que este proceso responde a un mecanismo de reparto político que tiene relación con el proceso de elección de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional que se realizó en mayo del 2019.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Sí, en efecto, a esta hora está en línea directa el doctor Juan Sebastián Roldán, el secretario de gabinete de la Presidencia de la República. Doctor Roldán, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Freddy, buenas noches. ¿Cómo le va?
Bien, gracias, señor secretario. Gracias por su tiempo. Empecemos por el tema que planteó en la introducción a esta entrevista María del Carmen Álvarez. Es el tema de la versión anticipada que rindió el ex asambleísta Daniel Mendoza y que lo que ha hecho es de alguna manera ratificar que ha habido un reparto político y hasta económico con asambleístas de varias bancadas con miras a la elección del presidente de la Asamblea y eventuales compromisos políticos con el gobierno central.
Freddy, la justicia tiene que hacer su trabajo. Como usted sabe, quien denunció el caso del exasambleísta Mendoza fue la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ella es quien hizo la denuncia penal ante la Fiscalía, es quien dio seguimiento al tema y fue la Policía Nacional, siguiendo una orden de un juez, la que apresó al asambleísta Mendoza. En este país muchas veces, lamentablemente, hacemos juego a ese refrán que dice los pájaros contra las escopetas. Es la justicia la que tiene que seguir adelante. Nosotros somos respetuosos con eso y ustedes han visto cómo el presidente de la República obra siempre, y es que en este país la justicia actúe con toda la independencia del caso y que los corruptos se vayan a la cárcel, como tantos corruptos ya lo están y como muchos otros que todavía no están tendrán que hacer.
Pero usted niega políticamente en nombre del gobierno la posibilidad siquiera de un reparto de cuotas políticas o un reparto inclusive económico como plantea el ex asambleísta Mendoza.
Por supuesto que niego. Yo soy parte de la mesa chica, estoy cerca del presidente desde hace 3 años. Mi comportamiento es un comportamiento que el Ecuador lo conoce, y el comportamiento del presidente Moreno también, de la ministra de Gobierno también, del ministro de Economía también. Hoy día esto es la denuncia de una persona que está en la cárcel, es una persona que está siendo procesada, que lo que está intentando es enlodar el resto del proceso. La justicia tendrá que nombrarlo. Ustedes han visto cómo nosotros hemos enfrentado esta realidad, y sobre esa base es que la justicia, la fiscalía tendrán que actuar.
Claro, las personas y más aún los acusados pueden decir cualquier cosa, pero el tema, y más en derecho, es que hay que probarlo.
Por supuesto que sí. Y sobre esa base es que la fiscalía actuará. Por eso es que las pruebas han hecho que los que están prófugos sean sentenciados, que los que robaron al país sean sentenciados y que los que quisieron hacer trafacías con dinero de contratación de sus provincias también, no hay que olvidarse, ¿no? Aquí el exasambleísta Mendoza está acusado de haber cogido parte del dinero para el hospital de Pedernales. Imagínese usted, en medio de la pandemia trataban de utilizar ese dinero para comprar votos para sacar a la ministra de gobierno de su puesto. Si es que ella estaría vinculada a cualquier tipo de reparto, no le quisieran sacar, pues más bien querrían que se quede dentro. Ya la ministra de gobierno ha ido explicando en este tiempo qué es lo que está en juego, qué nomás está en juego. Y entre otras cosas hemos visto el desfalco al ISPA pues, por más de 600 millones de dólares y todos los intereses que hay ahí, y la cara valiente de una mujer que lo que ha hecho es dar la cara, enfrentar esta realidad y sanear la situación para el bien del Ecuador, que somos los estafados, para el bien de la Policía Nacional, que también fue estafada. Hoy hay que saber quiénes son los acusados y quiénes son los acusadores, quiénes fueron quienes denunciaron el problema, y sobre esa base es que los ecuatorianos sacan sus conclusiones con claridad.
Ahora, asambleísta, para agotar el tema judicial y pasar
no,
a otro.
No soy asambleísta.
Perdóneme, Freddy, perdóneme, le ofrezco no, disculpas. Es sí, porque hablábamos sí de la asambleísta verdad, Mendoza. Señor secretario.
Ni soy ni quiero ser asambleísta nunca.
Así perfecto. Es. Señor secretario, vamos a agotar el tema judicial y quería tocar el tema de estas presuntas amenazas recibidas por el juez que tiene a su cargo la resolución del proceso en contra de Jacobo Bucaram Pule. ¿Y cómo recibe el gobierno esta denuncia que se ha hecho?
Repetimos, nosotros lo que hemos hecho es denunciar todos los hechos de corrupción que tienen décadas en el Ecuador. Y si es que este gobierno se lleva la medalla de luchar contra tantos grupos que le han hecho daño al país, pues es la medalla más importante. Lo que la justicia tenga que hacer lo puede hacer en un país con autonomía e independencia, porque el presidente Moreno la llevó adelante después de que estaba totalmente perdida, igual que la libertad de expresión, igual que la democracia, y son esos jueces los que tienen que tomar decisiones. Contamos con una fiscalía fuerte e independiente, con jueces independientes y probos que son los que tienen que tomar decisiones al respecto.
Pero estas amenazas contra la integridad, incluso contra la vida de personas que tienen a su cargo una decisión judicial, son prácticas mafiosas. El gobierno seguramente habrá ofrecido intensificar la seguridad de este operador de justicia.
Y lo ha hecho también. El gobierno apoya a todos los operadores de justicia que deciden actuar con decencia, con autonomía, y que además piden ayuda, porque eso significa que no están cayendo ni en la tentación del dinero ni en el temor por lo que les pueden hacer. Y son buenas noticias porque los ecuatorianos somos gente honesta y gente valiente. Y esos jueces valientes son los que van a permitir que el Ecuador esté mejor después de que pasen todos estos procesos que son tan dolorosos también, Freddy. Es una pena ver un exasambleísta en la cárcel por haber posiblemente o presumiblemente cogido dinero del adelanto de los hospitales, ver a otra gente vinculada a la compra irregular de medicamentos en medio de la pandemia. Pero esto es positivo para que en el futuro quienes quieran hacerlo se lo piensen dos veces y que la impunidad no reine en el Ecuador como reinó lamentablemente durante tantos años.
Hablemos de la decisión presidencial de aplicar un veto total al Código Orgánico de la Salud. A muchos sectores les ha tomado por sorpresa esta decisión del presidente. Muchos esperaban un veto parcial, es decir, la negativa del Ejecutivo a que pasen determinados artículos de este Código de Salud tan amplio, pero muy pocos se imaginaban que podía venir un veto total como en efecto vino. Esto aparentemente va a generar inconformidad social. Hay voces de inconformidad de diferentes sectores sobre este pronunciamiento del Ejecutivo. ¿Cómo mira esto el gobierno, señor secretario?
El gobierno tomó una decisión estructural y es vetar totalmente un código de salud que no tiene un solo artículo en el que se habla de la pandemia. Hoy la salud del mundo y del Ecuador han sido severamente afectadas por una pandemia que nos cogió por sorpresa y que necesita que repensemos nuestros sistemas de salud en relación a esta y a posibles futuras pandemias. Por ejemplo, el sistema de salud ecuatoriano ha aprendido rápidamente y muy dolorosamente después de lo que vivimos en Guayaquil, sobre todo que la salud pública tiene que acercarse a la cercanía. Abrimos 2,000 centros de salud de cercanía y como dice nuestro ministro de salud, Juan Carlos Ceballos, ese gran ministro que tenemos, la pandemia no se gana en los hospitales, se gana en la comunidad. Pues nada de eso se trata en el Código Nuevo de Salud. No se trata nada, absolutamente nada, ni una sola palabra sobre pandemias. Hay 170 sanciones para los médicos. Cuando hicimos la revisión teníamos más de 400 observaciones. ¿Cómo podemos nosotros mandar un Frankenstein de vuelta a la Asamblea cuando el código tenía tantos problemas y había tratado durante 8 años. Nosotros creemos que es una oportunidad para volver a discutir los temas de fondo, para volver a tratar la pandemia dentro del centro de la nueva discusión de la salud pública y para fortalecer esta en una discusión que sea más ágil, más profunda y, por supuesto, mucho más completa del código.
Un tema que reclama el sector de mujeres, las feministas, el sector progresista, como se denomina, la posibilidad de despenalizar el aborto que estaba tan cerca a través de este código, ahora se la vuelve a ver lejana, dicen las feministas.
Hay muchos grupos que se sienten afectados. El aborto no se estaba despenalizando en este código, no le corresponde al Código de la Salud despenalizar el aborto, le corresponde al Código Penal. Eso no sucede en el código anterior. De otro lado, hay muchas especulaciones y muchos rumores al respecto de este código que no son así. Este es un código que se trató durante 8 años, que además no tuvo un tratamiento pertinente a la situación que estamos viviendo y que, por supuesto, muy posiblemente tenía cosas positivas, pero que integralmente era deficiente en general, y por eso el presidente tomó la decisión de vetarlo totalmente y abrir así la oportunidad de una discusión más profunda, más pertinente y más completa de todo el tema de salud pública en el Ecuador.
Temas positivos y de avanzada como la regulación de la aplicación terapéutica del cannabis, por ejemplo, que ya quedó en el olvido, o al menos no se vuelve a tratar después de un año este código con temas como este.
Pueden tratarse temas específicos, no el código en general. Un año es poco tiempo para tratar un código después de una pandemia como la que estamos todavía viviendo. Tenemos que aprender de ella para saber cómo normamos y marcamos al sistema de salud, y al mismo tiempo esos temas específicos pueden tratarse en distintas normas en distintos momentos. Nosotros hemos sido responsables con tratar con la responsabilidad que se necesita un código de salud, y nuestra decisión, o la decisión del presidente de la República, como colegislador que es en la Constitución de la República, fue vetar totalmente el código.
Estamos dialogando con el doctor Juan Sebastián Roldán, el secretario de Gabinete de la Presidencia de la República. Señor secretario, mañana se cumplen 10 años del fatídico 30 de septiembre del 2010, más conocido como el 30S. Y existe una deuda enorme por parte de la academia, los historiadores, los escritores, de ofrecer al país una versión clara, verdadera, certera de lo que pasó el 30S, alejado de sesgos políticos e ideológicos. ¿Cuál es su punto de vista como miembro del gobierno 10 años después del 30 de septiembre?
A mí me corresponde mirar el presente y el futuro, Freddy. Si es que algo así se presentaría en el Ecuador, la versión oficial ya no es esa versión oficial que esconde, que ocupa todos los medios de comunicación. Hoy existe libertad de expresión por decisión del presidente Moreno y por la fuerza de esa posición en la sociedad. Lamentablemente en ese momento eso no sucedió y durante mucho tiempo fue la excusa para grandes y muy costosas campañas de comunicación. Hoy ventajosamente ya no sucede. Hoy el Ecuador ya tiene una libertad de expresión para que usted y muchos otros periodistas puedan hacer su trabajo con libertad. Es un momento difícil de la historia el que se vivió hace 10 años. Ojalá nunca más se repita, nunca más se repita que se enfrenten ecuatorianos por la imprudencia de ciertos políticos, y ojalá siempre la verdad sea lo que mande después de eventos como los que vivimos hace 10 años.
Hay una deuda, sin embargo, de la justicia con los deudos de aquellos que fallecieron, al menos 5 personas, y también con policías, militares, civiles, que según lo denuncian ellos, sus abogados, fueron ilegalmente acusados de diferentes delitos.
Hoy las personas que se sienten perjudicadas por decisiones que no creen que son justas tienen la posibilidad de acudir a una justicia independiente. Allá deberían acudir. Hoy la policía, las Fuerzas Armadas, son instituciones sólidas y muy fuertes, como también lo fueron durante mucho tiempo, que lograron resistir a todos los golpes que trataron de asestarles. Yo debo decirle, Freddy, que todo el tiempo estoy pensando en hoy y estoy pensando en el futuro, y estoy seguro que un hecho como ese ni se podría repetir por la situación actual del país, ni se quedaría en el silencio por la libertad de expresión que está consagrada en el Ecuador nuevamente.
Estamos a un día de los 10 años del 30 de septiembre y a menos de un mes del primer año de aniversario de lo que fueron las manifestaciones de octubre, muy duras, por cierto, quizá las más fuertes que ha tenido que enfrentar el gobierno del presidente Moreno, al cual usted se pertenece. Un año después de las movilizaciones de octubre, señor secretario, ¿qué tiene que decir el gobierno al respecto?
¿Cuántas lecciones aprendidas, Frey? La primera, la paz, el valor de la paz que tiene este país. Vivimos días muy duros, mucha destrucción, mucho dolor, mucha violencia. Recordamos lo que vimos en los medios de comunicación, en los ataques, por ejemplo, a usted. Y lo recordamos con mucho dolor. Eso el Ecuador no es, ni ha sido, ni va a ser. Nosotros como gobierno preferimos la paz. Yo esa noche, la noche del 13 de octubre, decía, ceder no es perder. Y yo creo que el Ecuador ganó en paz, ganó en tranquilidad. Encontramos un camino para ir desmontando el beneficio que tenían los contrabandistas y las personas que más dinero tenían, que no necesitaban ese subsidio. Pero creo que la mejor lección y la mayor lección es cómo los ecuatorianos podemos articularnos en paz y cómo no se puede repetir nunca más esos eventos de secuestros, de agresiones, de destrucciones. Todo lo que podemos discutir en el Ecuador es en paz, y ojalá así sea en términos de las lecciones que nos quedan para el país en adelante.
Ciertamente hay paz ahora, señor secretario, pero también hay impunidad. Aquellas destrucciones de propiedad pública y privada han quedado sin sanción alguna. Mire usted que no se sabe quién incendió el edificio de la Contraloría. Hasta ahora no se conoce de ningún procesado por el tema. Los pocos que estaban detenidos, luego de algún tiempo fueron liberados, se cambió el tipo penal. Lo mismo ocurrió con algunos medios de comunicación que fueron agredidos, atacados y con intento de incendio. Y no hay responsables de aquello.
No nos corresponde como gobierno eso, Freddy, usted entenderá y usted ha visto mi posición pública, y mi posición clara es que la paz se construye con justicia. Yo creo que los responsables de los momentos violentos, de los secuestros, de los incendios, de las agresiones, tienen que pagar. Por eso es la justicia la que tiene que responderle al país al respecto. Yo, de todas maneras, me quedo sinceramente con que los ecuatorianos vivimos en paz y que esa paz se sostiene en la justicia. Ojalá los actores de la justicia hagan su trabajo para que esto nunca más se pueda repetir y para que la violencia de ninguna manera sea la norma como vivimos en esos fatídicos días.
Que así sea entonces. Hemos pasado revista brevemente algunos de los temas coyunturales y algunos en perspectiva respecto a los aniversarios precisamente de estas movilizaciones. Queremos agradecer al doctor Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete de la Presidencia de la República. Muchas gracias por habernos atendido, doctor.
A usted, Freddy. Muchas gracias a usted, a María del Carmen, a su medio de comunicación.
Gracias. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Le Park Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Park Residence y Le Park Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Park.
Con tus tarjetas ProduBanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito ProduBanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. ProduBanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
¿Eres de las que siempre ha querido emprender desde casa? ¿De las que no se despega del teléfono, está en todas las redes sociales y sube historias a Instagram? Si sonreíste con lo que te dije, entonces emprender con Yanbal es para ti. Gana dinero extra con un negocio digital en el que harás todo a tu manera. Emprende ya en yanbal.com.
Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar.
Corporación Keyport.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5.000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE330 y Ulloa. www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Ecuador respaldó la propuesta de la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas para suspender la deuda de las naciones más pobres y aliviarlas para los países en desarrollo. Así lo señaló este martes el presidente de la República, Lenín Moreno, en su participación en el 75º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Escuchemos enseguida parte de sus declaraciones.
Los expertos calculan que después de la pandemia, la reactivación económica del mundo demorará de 3 a 5 años. Ante este panorama que afecta mucho al desarrollo de nuestros pueblos, debemos adoptar medidas urgentes. Afortunadamente, estas ya empezaron. Los ministros de finanzas de 50 países de las Naciones Unidas se reunieron el 8 de septiembre para buscar salidas a la grave crisis económica, sanitaria y social que afronta el planeta entero. Esa cita dio como resultado una serie de opciones económicas y financieras que Ecuador respalda. Son una respuesta multilateral a la época COVID y sus efectos futuros en millones de personas. Sin embargo, estas medidas serán posibles solo con el involucramiento de todos. Por ello es fundamental comprometernos a apoyar la creación de instrumentos financieros que cubran y reduzcan el impacto de la pandemia. En forma paralela, por supuesto, debemos ampliar el apoyo multilateral para que los países desarrollen y ejecuten proyectos de inversión rentables, resilientes y amigables con el ambiente.
La Corporación Financiera Nacional recibió el primer desembolso por $120 millones proveniente del Banco Mundial, que será destinado para el acceso a financiamiento productivo para las micro, pequeñas y medianas empresas, las denominadas MIPYMES a nivel nacional. En el Ecuador, según se registra en el proyecto de acceso de financiamiento productivo para MIPYMES, el 90% son microempresas, 7% son pequeñas empresas y 2% son empresas medianas. Es decir, que el 99% de las empresas en el Ecuador son MIPYMES y representan el 60% de las plazas de empleo y casi el 80% están dedicadas a los sectores de comercio y de servicios. Los fondos se canalizarán bajo la modalidad de banca de segundo piso a las instituciones financieras, las denominadas IFIS, elegibles que cumplan con los estándares requeridos dentro del proyecto con el Banco Mundial.
El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Luis Gallegos, anunció este martes que se concluyó el proceso de negociación entre Ecuador y Estados Unidos en el convenio de asistencia para el desarrollo, el cual permitirá la ejecución de proyectos en las áreas de gobernabilidad y medio ambiente durante los próximos 5 años, con una contribución por parte de Estados Unidos de 62.5 millones de dólares. El convenio fue suscrito por el canciller Gallegos y el administrador subrogante para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Michael Eri.
La CONAIE y Pachakutik plantearán a Jaime Vargas como primer candidato de la lista 18 para los asambleístas nacionales de las elecciones del 2021. Según las organizaciones, durante el próximo proceso electoral apelarán a la unidad en términos reales del movimiento indígena. La precandidatura de Vargas forma parte de un acuerdo al que llegaron las dos organizaciones, la CONAIE y su brazo político Pachakutik, según reza un documento con las resoluciones alcanzadas en el Consejo Político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el cual está firmado por Vargas como presidente de la CONAIE, Marlon Vargas como presidente de la CONFENIAE y Carlos Sucusañay, presidente de la ECUARUNARI. También se especifica que en el encuentro participaron Marlon Santi, coordinador del movimiento político indígena Pachakutik, y Yacu Pérez como precandidato presidencial por esa tienda política.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
La ministra de Gobierno María Paula Romo, el comandante de la Policía Nacional Patricio Carrillo y el director del ISPOL Jorge Villarroel comparecieron ante la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional junto al comandante para explicar los hechos ocurridos sobre la supuesta estafa millonaria al instituto.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo está en línea directa el general Patricio Carrillo, el excomandante general de la Policía Nacional. General Carrillo, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, Freddy, y un saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento.
Gracias por su tiempo, general. Bienvenido nuevamente. Empecemos por intentar cuantificar lo que la policía conoce hasta el momento como un eventual perjuicio para los fondos de la Seguridad Social de la Policía Nacional, del ISPOL.
Evaluar o cuantificar la consistencia contable de las cuentas de inversiones de la Policía Nacional resulta todavía muy, muy apurado. Estamos justamente haciendo eso en función de diferentes informes de auditoría que nos ha presentado instituciones de control. Se han encontrado varias debilidades en la gestión, en la dirección, en la conducción, en el control, en debilidades en los controles previos, en los controles internos. Una serie de inversiones privativas y no privativas que al momento están siendo observadas para ver si se privilegió el rendimiento o la seguridad. Nosotros creemos que al privilegiar el rendimiento y no la seguridad estábamos poniendo en un elevadísimo riesgo a los fondos que son de todos. Entonces, eso es una de las preocupaciones mayores y estamos buscando la documentación también adecuada porque hay una opacidad, hay una baja transparencia en cuanto a los mecanismos con los cuales se han hecho y se han adoptado estas modalidades de sustituir los derechos fiduciarios y también con pactos de recompra, los bonos y todas estas transacciones, estos flujos de transacciones, esta operación suave y esta otra operación que también nos tiene ahora de reporto, que nos tienen complicados. Entonces, cuantificarla es complejo, pero lo que sí podemos ir anunciando es que al menos nosotros, de lo que vamos comprendiendo, porque esta no es una especialidad para en el caso personal, para mí no es una especialidad, pero sin embargo, en lo que ya se va descubriendo, en la información que se va recabando, yo puedo identificar al menos tres momentos y tres niveles de responsabilidad. Un primer momento cuando se instrumentalizó, y esta instrumentalización de las operaciones fueron planificadas o no fueron planificadas, se hicieron con dolo o se hicieron con culpa, esa responsabilidad la definirá la autoridad competente, pero a nosotros nos corresponde presentar las denuncias correspondientes y entregar toda la información disponible para mirar cuándo es que cambiamos a estos giros peligrosos de inversión, porque el Instituto de Seguridad Social desde el año 1995 de su creación ha venido manteniendo un portafolio de inversiones, cuidando mucho evitar la concentración de capitales. Y ahora resulta que tuvimos un giro absolutamente riesgoso, concentrando capitales en algunos fondos que no sabemos cuál es el beneficio concreto que obtiene el instituto con esas operaciones.
El segundo y el tercer momento, general Carrillo.
El segundo momento es el momento de la negligencia, porque cuando se realizaron estas operaciones fueron en el año 2014, 15, 16, pero luego a partir del año 2017, 18, 19, se vienen realizando acciones u omisiones, negligentes o no, pero de renovación de estos mismos mecanismos. Entonces aquí hay mucha responsabilidad interna y externa en los mecanismos, en las instituciones de control que facilitaron estas reinversiones. Con ausencia de controles, inhibidos de controles, con una supervisión y una evaluación muy, muy básica. Y el tercer momento es un momento de transparencia, un momento en el que se decide, acogiendo las recomendaciones que han hecho las auditorías y las instituciones como la Superintendencia de Bancos, revisar y ponernos a ejecutar esas recomendaciones. Y cuando ejecutamos esas recomendaciones, miramos que las operaciones tienen algunas inconsistencias, que los contratos en algunos casos no existen o son muy básicos y lesivos para los intereses del Instituto de Seguridad Social, y ese momento es el momento en que, más que preocupados, estamos ocupados en buscar transparentemente la información y buscar las soluciones para la recuperación de los capitales. Comunicar también adecuadamente, no solamente a la sociedad, sino al colectivo institucional que se encuentra indignado, como corresponde, porque al final más de 52,000 policías activos y los policías pasivos se encuentran realizando sus actividades. Y un grupo minoritario a quien se le encargó el gobierno corporativo del Instituto de Seguridad Social tiene que responder respecto de por qué se tomaron estas decisiones concentrando capitales en grupos económicos sobre los cuales ni siquiera conocemos realmente a qué se dedican, cuál es el grupo accionario y cómo están sus contabilidades.
Ahora, general Carrillo, no se puede todavía establecer el monto, pero al menos se conoce de uno, que es la suma de las dos operaciones de compra de bonos por 532 millones de dólares. No se sabe si todo está perdido, si parte de este dinero está perdido, todavía no se conoce, pero en todo caso esto corresponde, si no me equivoco, al 30% del monto total del portafolio de inversiones del ISPOL.
No, el portafolio de inversiones comprometido en dos operaciones, la operación swap por 327.3 millones de dólares y la operación de reporto de bonos globales por 205 millones de dólares, que da un total de 532 millones de dólares, representa más del 45%, cerca del 50% del portafolio de inversiones de la Policía Nacional.
Estamos hablando de que es más o menos de 1,000 millones de dólares el portafolio de inversiones del ISPOL.
Sí, más o menos estamos hablando de un monto que sobrepasa estos 532, más también los reportos en derechos fiduciarios que llegan alrededor de 80 millones. Entonces, esto representa el cerca del 45% del total de inversiones de la policía.
Ahora, general Carrillo, ¿y desde cuándo ha funcionado mal el ISPOL en su administración, a su criterio?
Bueno, nosotros estamos recabando toda esa información y yo insisto, en el año 2014 aproximadamente, la arquitectura económica, los mecanismos de operaciones financieras económicas en el Instituto de Seguridad aparentemente sufren esta salida. Hemos conversado con varios expertos, hemos conversado con gente del sistema del mercado de valores, del sistema financiero, y claro, el Instituto de Seguridad Social es un fondo que debe ser, o creeríamos nosotros, debía haber sido mimado por todas estas instituciones por la cantidad de inversión, pero debíamos haber realizado inversiones seguras y antes se hacía en una mesa de dinero, en una mesa de negocios, y de la noche a la mañana, en algún momento, decidimos salir, decidimos migrar hacia estas formas, tal vez que podrían ofrecer mejor rendimiento, pero que ponían en riesgo los capitales. A partir del año 2016, expresan muchas personas que ya salimos del radar del sistema y todo el mundo comenta ahora, no en su tiempo como debía haber sido, necesidad de conocer por qué se dieron estos giros y cómo es que se estaban realizando estas operaciones.
Ahora, General Carrillo, ¿por qué y con decisión de quién o de quiénes se trasladó la responsabilidad que tenía todo el directorio del ISPOL a una sola persona que era el director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, que lo denunció la ministra? O sea, de una sola persona dependía la decisión de invertir en tal o cual negocio, de aprobar, de evaluar el riesgo, etcétera.
Nosotros tenemos una debilidad sumamente fuerte en el gobierno corporativo. Indiscutiblemente tenemos que hacer un rediseño institucional en ese sentido. Había una total asimetría en las responsabilidades. Había un memorándum desde el año 2010 en el que se cargaban de responsabilidades a una sola persona efectivamente. El involucramiento del Consejo Superior, que era el organismo rector hasta el año 2016 en que tenemos la nueva Ley de Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana, y el Consejo Directivo a partir de esa fecha para la aprobación de las inversiones era muy muy pobre. Estamos analizando nosotros cuántas actas, porque una de las primeras cosas que nos llama la atención es saber cómo es que nos relacionamos con este ciudadano que ahora aparece como nuestro asesor de inversiones.
El señor Jorge Cherres.
Efectivamente, ¿desde cuándo es que se involucró con la institucionalidad? ¿Cuántos debates se hicieron en un Consejo Superior y en un Consejo Directivo para esta aprobación? Una aprobación de 327 millones no es una aprobación que se la puede tomar de una manera muy 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 débil en una sola reunión. Debe haber habido múltiples propuestas, y muchas veces en la contratación pública para algo sencillo y para manejar una caja chica necesitamos tres facturas. Aquí al menos debemos haber llenado o debemos haber completado una cantidad de información para poder tomar una decisión asertiva, cuidadosa, respetuosa, no abusiva en términos de concentración, no riesgosa, porque los dineros no son personales, son de todos, y más que nada por esta cantidad, por este monto. Entonces, el incumplimiento a todos estos temas, que pasan también por incumplimientos a las normativas, delegándose funciones exageradas, todo esto tendrá culpabilidad, pero también hay acciones que merecen y tendrán dolo y merecen la responsabilización de las personas que en su momento actuaron.
General Carrillo, para terminar esta entrevista, porque no podemos extendernos más, ¿qué le dicen los 52,000 policías activos y los cerca de 20,000 pasivos que son dueños en suma de los fondos del ISPOL, que ahora mismo están en cuestión sobre su buen aprovechamiento?
Bueno, nosotros sabemos que estamos en un túnel, no estamos nosotros ya mirando ninguna luz al final, estamos dentro del túnel. Tenemos que convencernos primero que lo que estamos haciendo es una lucha contra la corrupción interna, es una lucha también contra estos abusos de confianza, pero también estamos cohesionados porque para nosotros lo más importante es la recuperación de los capitales. y haremos todo lo que tengamos que hacer. Estamos evaluando la posibilidad de hacer contratación, estamos con cooperación internacional y hacer contratación de expertos en temas de auditoría forense. Estamos buscando la posibilidad de contar con expertos en derecho financiero y también en el campo penal, que nos puedan, a lo incipiente información que tenemos ahora nosotros, poder acumular mucho más datos certeros que nos permitan entender la y hacer trazabilidad, porque también desde la lógica nuestra creemos que no es tan fácil esconder ese volumen de dinero, así como tampoco debe ser fácil esconder las transacciones que hicieron.
¿Y usted como comandante de la policía estará dispuesto a hacer acusaciones particulares, inclusive, general Carrillo?
El Consejo de Generales ya lo ha hecho, el Consejo de Generales motivó ya una denuncia en fiscalía, el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social también ha pedido al actual director que motive todas estas denuncias en fiscalía. Estamos pidiendo también auditorías en todos los niveles, en Contraloría, en Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Compañías. Estamos haciendo todas las acciones que nos corresponda. Estamos también buscando información para asesorarnos mejor y tener un criterio de expertos.
Pues bien. Ojalá que todas estas acciones que nos describe apunten a la recuperación de todos los dineros que les pertenece a los policías activos y pasivos. Queremos agradecer al general Patricio Carrillo, comandante general de la policía. Muchas gracias por habernos atendido, general.
Gracias, Freddy, por este espacio para rendir cuentas y ojalá en un futuro cercano podamos dar resultados también.
Ojalá que sí. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
¿Eres dueño de una pyme y te sientes como un gerentodólogo? ¿Aún no tienes un plan para avanzar? Action Coach, la firma número uno de coaching para negocios, te invita este viernes 2 de octubre a su taller de planificación, donde vas a poder compartir con otros empresarios de Latinoamérica. Regístrate en www.actioncoachlatam.com/planificación o escribe a info@actioncoachlatam.com. También puedes llamar al 096-3090-458. Recuerda que se cierran los registros este jueves a las 19 horas. Gracias, Quito, por la gran acogida de nuestra primera Open House. I am Beyond the Stars, proyecto inmobiliario Baile Park Hotel. Espera pronto nuevas sorpresas y agenda tu cita en nuestro showroom al 098-854-6364. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, a los optimistas que piensan que todo futuro puede ser mejor para ti, Mi Fondo de Fiducia, la primera app de Ecuador para invertir en fondos de inversión de manera fácil y desde montos pequeños. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y empieza a cumplir tus metas. Mi Fondo es la forma. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en nuestro país, un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado, ahora con oficinas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Contactos al 29-22-885 y también en www.russellbedford.com.es. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene, forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. En Banco del Austro, con tu Visa Débito, podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro y así dile adiós a las largas filas. Banco del Austro. Metro, el diario que lee todo el mundo. 16 años contigo.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, asegura tener ya el 11 abridor con el que su combinada debutará en el camino hacia Qatar 2022 ante Ecuador, en la Bombonera el próximo 8 de octubre. Lamentablemente no va a haber ningún entrenamiento útil para sacar el equipo. Ya lo tengo en la cabeza y no hay mucho tiempo para probar, dijo Scaloni en declaraciones para Teis Sports. Nosotros ya tenemos la idea, sabemos cómo queremos jugar, pero tenemos jugadores que vienen jugando y otros que no. Algunos pueden tener unas molestias. De la idea principal puede surgir alguna variante. Aventurarse a decir el equipo no es lo mejor. Les quedan partidos por delante todavía, agregó. Scaloni además dijo que su primer entrenamiento con el plantel completo sería el martes 6 de octubre, 72 horas antes del partido. De igual forma, el argentino ratificó que Lionel Messi está convocado para ambos partidos, ante Ecuador y Bolivia, y que no ve ninguna razón por la que el astro del FC Barcelona no pueda jugar en la altura de La Paz cuando le toque visitar al combinado boliviano.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Con tus tarjetas ProduBanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito ProduBanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. ProduBanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario. Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Las emisiones de vapor y ceniza continúan registrándose en el volcán Sangay, ubicado en la provincia de Morona, Santiago. Este ha generado columnas de ceniza que se dirigen al sur y suroccidente de nuestro país.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Para conversar sobre esto, saludamos a la doctora Silvana Hidalgo, ella es directora del Instituto Geofísico. Doctora Hidalgo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen, gracias por la invitación.
Doctora, gracias a usted por acompañarnos. Según se informó, pues ha habido varias explosiones durante la madrugada de ayer, lunes. ¿Cuál ha sido la actividad del volcán en las últimas horas? ¿Continúan dándose estas explosiones? ¿Ha tal vez bajado ya la intensidad?
En realidad, el volcán se mantiene en actividad de nivel alto, es decir, caracterizada por este tipo de explosiones, cuyas columnas alcanzan entre 1 y 2 kilómetros de altura. y un flujo de lava y flujos piroclásticos desde mayo del 2019. Entonces, esta actividad que estamos registrando el día de hoy es común en el Sangay desde hace más de un año. Uh-huh. Y dentro de este nivel de actividad que consideramos alto, tenemos adicionalmente estos episodios mucho más fuertes, mucho más energéticos, que son los que se registraron, por ejemplo, el 8 de junio de este año y también el domingo 20 de septiembre, es decir, uh-huh, hace una semana. Entonces, básicamente, la actividad desde el domingo ha disminuido, pero se mantiene en un nivel alto, ¿sí? El domingo tuvimos un nivel, si queremos hablar cualitativamente, muy alto de actividad.
¿Pero qué podemos esperar a partir de ahora? Es decir, este proceso eruptivo que, como usted dice, comenzó en mayo del año anterior, del 2019, va a continuar, no sabemos por cuánto tiempo más. ¿Habrá tal vez en algún momento alguna explosión como la que hubo el 20 de septiembre pasado, pues que dejó a varias provincias con afectaciones justamente por las emisiones de ceniza que hubo, que fue una gran cantidad de ceniza la que fue expulsada del volcán? O tal vez podemos esperar que en los próximos meses este proceso eruptivo vaya en cierta forma bajando, o no sabemos qué puede pasar. La gente va a tener que estar, al menos las de las provincias más cercanas, que son Chimborazo y Bolívar, van a tener que estar en alerta todo el tiempo.
Sí, bueno, por supuesto, con este nivel de actividad y con esta actividad continua desde hace más de un año, uh-huh, lo que podemos esperar como escenario más probable es que la actividad se mantenga en ese nivel. Y por supuesto que podamos tener estos pulsos de actividad mucho más fuertes, que en realidad tienen muy poco preaviso. Y en ese sentido, lo que usted dice es correcto. Las provincias que tienen mayor afectación por caída de ceniza deben justamente tomar las precauciones del caso y procurar tener las medidas necesarias para que el próximo evento de este tipo, que esperemos sean poco frecuentes, no les afecte tanto como lo que sucedió el domingo pasado, bueno, hace dos domingos. Por otro lado, esta no es la única actividad, uh-huh, que tiene un impacto importante en la sociedad del volcán Sangay. Entonces tenemos por un lado esta caída de ceniza, que por supuesto cubrió a 6 provincias y que es un fenómeno bastante de un impacto importante en la agricultura, en la ganadería. Así y por es. Supuesto en el aeropuerto de Guayaquil. Entonces obviamente no vamos a minimizar ese fenómeno, es un fenómeno de largo alcance. Pero adicionalmente tenemos también el flujo de lava que está bajando por el flanco suroriental, uh-huh, que ha socavado una quebrada importante en el volcán, y que este flujo además va colapsando, es decir, va cayendo sobre su propio peso y básicamente genera lo que conocemos como un flujo piroclástico, uh-huh, o ahora el término más adecuado es corriente de densidad piroclástica, y básicamente todo este material que desciende termina en el río Volcán y posteriormente pasa al río Upano. Uh-huh. El río Upano pasa muy cerca de Macas y tenemos justamente este puente importante que une la vía Macas-Cuyo, que nos da el acceso por el lado oriental a la ciudad de Macas. Y además hay poblaciones que están muy cerca de las orillas del río Upano. Entonces, evidentemente, este es otro frente en el que debemos preocuparnos en caso de que siga generando material el volcán, que, uh-huh, en este caso lo hace de forma más pasiva, está a una distancia considerable de ciudades, de zonas pobladas, uh-huh, pero en cambio los efectos sí tienen un alcance que puede ser también importante, en este caso afectando la vialidad en Macas y también las poblaciones que pueden estar asentadas muy cerca de las orillas del río Upano.
Doctora Hidalgo.
Entonces, son dos frentes importantes de considerar.
¿Qué deberían hacer las autoridades acerca de este llamado de atención que usted hace acerca de este flujo de lava que va bajando lentamente, pero que evidentemente en algún momento va a complicar la situación de las poblaciones cercanas? ¿Cuáles son las medidas que se deberían tomar ahora a tiempo?
Bueno, las autoridades ya están, por supuesto, al tanto de esta situación. Y de hecho están tomando las medidas necesarias, que son justamente, uh-huh, ver cuáles serían las potenciales zonas afectadas, uh-huh, y por supuesto crear planes de contingencia para estas poblaciones. Entonces está trabajando en eso, entiendo yo, a nivel del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo de Emergencias. También la municipalidad local de Macas también está, por supuesto, buscando los mecanismos de disminuir el riesgo que existe en la zona, sea por el, en este caso, por lo que pueda suceder en el río Upano, uh-huh. y también por el lado de la caída de ceniza en las provincias que son más lejanas, pero que, como hemos visto, también pueden tener una afectación, un impacto importante en su economía principalmente.
¿De qué depende la cantidad de ceniza que expulsa el volcán, del número de explosiones, de la intensidad de las explosiones? ¿Por qué hay diferentes cantidades, digamos, de ceniza? Por ejemplo, lo que pasó el 20 de septiembre pasado y ahora la explosión que hubo ayer en la madrugada, que en realidad no tuvo una gran incidencia en la cantidad de ceniza que fue expulsada del volcán.
Sí, en realidad tiene que ver con la velocidad de ascenso del magma y la cantidad de magma que asciende. Sí, entonces seguramente el 20 de septiembre la tasa de ascenso, la velocidad con la que el magma iba ascendiendo fue muy rápida. El volumen de magma involucrado también fue mayor al volumen actual. Y entonces básicamente vamos a tener mucho mayor material en superficie. Esto también hace que si la tasa de ascenso, la velocidad es alta, el volumen de magma también, entonces también la energía de la erupción va a ser mayor. Y esto hizo justamente que la columna el día 20 de septiembre alcance 10 kilómetros sobre el nivel del cráter. Entonces obviamente con esa cantidad de material y a esa altura, la dispersión de la ceniza va a ser mucho más eficaz. Y obviamente va a alcanzar zonas más distales.
Y claro, depende también del viento, justamente la distancia que alcancen y también hacia dónde se dirijan.
Por supuesto, entonces eso va a ser un control por la dirección. Obviamente la dirección del viento va a definir hacia dónde va a ir la ceniza y la velocidad va a definir cuán lejos va a llegar la ceniza. Entonces, evidentemente también el día domingo 20 de septiembre teníamos una velocidad entre 10 y 15 metros por segundo, que es una velocidad bastante alta, y entonces también el alcance del material fue una distancia bastante lejana.
Bueno, un proceso eruptivo sin lugar a dudas que va a continuar. Esperamos que las poblaciones cercanas pues tomen todas las precauciones del caso para evitar mayores afectaciones por este fenómeno. Le quiero agradecer a la doctora Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico, por habernos acompañado en este espacio informativo.
Gracias también. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de Chevrolet. Find new roads. En FM Mundo. Esto es Ruedas. Ruedas. Con Hugo Vargas.
Buenas noches. Conozcamos al segundo de los cinco McLaren Senna GTR LM que será construido por la firma británica como homenaje a su victoria en las 24 horas de Le Mans de 1995. Es el 825/6, inspirado en el F1/056R, mejor conocido como el coche de Harrods, por su icónico patrocinador y que en 1985 cruzó la meta en tercer lugar. El siguiente modelo es el Senna GTR LM 825/2, conocido como auto de golf, por su inmortal patrocinador, que se plasma sobre la carrocería azul y plata con detalles en naranja. Este modelo está inspirado en el McLaren F1 GTR, que cruzó la meta en cuarto lugar en 1925. Para el cuarto modelo, el GTR LM 825/7, se inspiraron en el modelo conducido por los franceses Fabien Giraud y Olivier Groulan, con el suizo Jean-Denis de la Trans, que terminaron en quinto lugar. Por último, tenemos al Senna GTR LM 825/5, que homenajea al McLaren F1/05R, mejor conocido como el coche de César. Este vehículo porta el número 42 y se inspira en el modelo que culminó la carrera en el lugar 13 de las 24 horas de Le Mans de hace un cuarto de siglo, cuando McLaren dominó.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas, ruedas. Con el auspicio de... ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Chevrolet está para darte más ventajas. Conectividad con el radio MyLink del Spark GT. Entrada desde 2100 y seguro gratis. Bit, también con radio MyLink. Entrada desde 2175 y seguro gratis. Confianza y un precio único con el sale. Desde 15.999. Y además, paga tu Spark GT, Bit o Sale desde el 2021. Chevrolet.
Aplican términos y condiciones.
Atención, buscamos los siguientes perfiles para un emprendimiento con grandes ganancias. Requisitos: querer emprender desde casa, ser fan de las redes sociales y querer ganar dinero extra con un negocio digital. Si reúnes uno o más requisitos, ingresa a yambal.com. Yambal, emprende a tu manera.
Llega Brinco Delivery, la app 100% ecuatoriana para vender más y conectarte con tus clientes sin costos extras ni comisiones exorbitantes. Brinco, la mejor alternativa móvil web de marketplace y logística para tus productos y servicios. Es tiempo de alianzas, es el momento de apoyarnos y juntos salir adelante. ¿Qué esperas para estar en Brinco? Visita www.alianzas.brinco.es o envía tu información a contacto@brinco.com.es. Brinco Delivery.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Y antes de concluir, amigos, este espacio informativo, queremos actualizar las cifras de contagios de COVID-19 en nuestro país. Según el Ministerio de Salud Pública, hasta este martes 29 de septiembre se registran 135.749 contagios de COVID-19. Hay 112.296 personas recuperadas de la pandemia y un total de 11.312 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 39.192 personas contagiadas, de las cuales 35.972 están en Quito, la ciudad con el mayor número de casos positivos de coronavirus en el Ecuador. Con esta información, amigos, ponemos punto final a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana nuevamente aquí en Notimundo Estelar a partir de las 18 horas. Que tengan una muy buena noche.
Viene ahora Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Con nosotros, hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Josué Rosero. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de I Am Beyond the Stars by Le Park.
Banco del Austro.
Produbanco, Grupo Promérica.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Corporación Keyport.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Russell Bedford.